por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, y te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues todos los misterios de la vida del Señor son pues muy entrañables, dignos de ser tomados en cuenta, de ser meditados. Pero, como sabemos, los misterios pascuales, los misterios del final de su vida, pues son precisamente la culminación a la que se dirige toda su existencia, por lo tanto, los más intensos, los más dramáticos, los que culminan la redención, y nos acercamos a ellos, a esos misterios pascuales, como dice San Pablo, con temor y temblor, porque no somos capaces de profundizar, de penetrarlos, de abarcarlos. Y nos podemos ayudar, como siempre, con esas vidas de Cristo que nos van dando los prolegómenos, la ubicación. Nos dan detalles que nos ayudan a meternos más, a realizar muchas veces la invitación que tenemos a tomar como nuestra nave, nuestra máquina del tiempo, y nos vamos allá, trascendemos no solo la geografía, sino también la historia, el espacio y el tiempo, y estamos presentes en Jerusalén, en aquel Jueves Santo. Voy a leer unos textos de una de tantas vidas de Cristo, en este caso la de José Luis Martín Descalzo, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Sobre este momento, el momento anterior a la institución, dice, eran, según los cálculos más probables, las 6 de la tarde del 14 de Nisan del año 3790, desde la fundación del mundo, según la tradicional contabilidad judía, del año 784 después de la fundación de Roma, según el calendario romano. Con el tiempo se llamaría este día Jueves Santo, 6 de abril del año 30 de la era cristiana. El sol se acababa de poner, pero desde el monte de los olivos se veían aún las puntas de sus rayos por encima de las torres de la ciudad y del templo. Jesús venía monte abajo hacia la ciudad en la que había de morir antes de 24 horas. Jerusalén ardía en plena fiesta, y en torno a ella surgía, como un gigantesco campamento guerrero, otra ciudad de tiendas, en las que se cobijaban muchas decenas de miles de personas. Jesús bajaba lentamente y en silencio, mientras la brisa del atardecer de primavera agitaba su vestido. 10 de sus 12 apóstoles lo seguían nerviosos, con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, y con el miedo de lo que sucedería, de que lo que sucedería pudiera ser trágico para él y para ellos. 10 de sus 12 apóstoles, porque los otros dos, a Pedro y a Juan, como sabemos, los había mandado a preparar todo lo necesario para la Pascua, en aquella casa misteriosa, que serían dirigidos a ella por un hombre llevando un cántaro de agua. Pues venía Jesús con sus 10 apóstoles, bajando del monte de los Olivos. Cruzó el torrente Cedrón por el viejo puente de piedra y entró en Jerusalén por la puerta de la fuente. Allí el pequeño grupo de Jesús y sus apóstoles se cruzó con la riada de gente que salía del templo tras asistir al tercer sacrificio vespertino. Estamos en la víspera de Pascua. Preparando las víctimas que se ofrecerán. De los hombros y los cuellos de muchos colgaban, atados por sus patas, cuerpos de corderos muertos. El aire de la ciudad olía a grasa cocida y a carne tostada. El humo de las hogueras en que se consumían las entrañas de los corderos manchaba todo el cielo de los alrededores. Y en los ojos de los transeúntes había un brillo misterioso y solemne, propio de quien está viviendo una jornada en la que su alma entera se ve obligada a ponerse en pie. Las gentes andaban precipitadamente por calles mal iluminadas. Va a suceder aquello que sabemos que será el cumplimiento de la verdadera alianza. Ya no se va a sacrificar en adelante el Cordero de Pascua, sino el Cordero de Dios, aquel que no solo evita el paso del ángel exterminador, sino que consigue la redención plena, que nos salva con su sangre. Pocos minutos antes, entre los brillos marmóreos del templo, el sumo sacerdote había leído, o más bien cantado, el capítulo 12 del Éxodo, que reglamentaba lo que todos sus oyentes debían cumplir puntualmente horas más tarde: comer, cenar, la Pascua, el cordero sacrificado, de acuerdo a la memoria de la Pascua para salir de Egipto. Antes de la ceremonia, este sumo sacerdote Caifás se había lavado repetidamente las manos, en las que ya nada quedaba del olor a las 30 monedas pagadas la víspera. La voz del sacerdote rebotaba sobre la multitud conmovida. Y mientras Caifás leía lentamente su narración, una escena dramática se desarrollaba ante los ojos de los asistentes. Al pronunciar las palabras "Todo Israel lo inmolará", una fila de levitas, cada uno de los cuales sujetaba entre sus manos un cordero, levantaba sobre sus cabezas y hundía en sus gargantas un afilado cuchillo. El sumo sacerdote Caifás presidía la escena como supremo garante de que todo se cumplía puntualmente. La ceremonia se cerraba cuando un sacerdote, subido en una de las almenas del templo, gritaba que ya se veían tres estrellas en el firmamento, y entonces vibraban en el aire los sones de trompetas de plata, y todos los habitantes de la ciudad comprendían que la Pascua había comenzado. Pues en ese momento podemos pensar, recién estaba pronunciando esas palabras: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y tomando pan, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Les entrego mi cuerpo, les entrego mi sangre. Como siempre decimos, pues nos queda muy grande este misterio, no alcanzo ni un poquito a comprender, pero sí puedo pues hacer ese esfuerzo por decir: métete en los sentimientos del corazón de Jesús, para que comprendamos más profundamente el misterio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, el misterio de la Eucaristía. Decía Desiderio Desideravi: he deseado con gran deseo comer esta Pascua o celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Yo deseo hacerlo. Pues yo deseo, tengo una gran ansia. Porque si es que pues lo podemos comprender, quizá, como sabemos, pues siempre desde el punto de vista de un gran amor desea siempre pues darse de manera plena. Y digo, ¿qué sería ¿Qué será el amor de Dios? ¿Qué será el amor de un corazón humano perfecto con la plenitud de gracia? ¿Qué serán unos abismos de bondad por nuestra salvación? Será el que dice, yo no dejo nada en el cielo y me quedo contigo aquí en este sacramento de mi cuerpo entregado y de mi sangre derramada, esta alianza nueva, que ya no se hace con la sangre de los corderos, sino con la sangre de Jesucristo. Que esa institución, pues lógicamente, tiene pleno sentido al día siguiente, con la entrega del derramamiento de su sangre y con la entrega de su vida, de su cuerpo. Y después nos pide, hagan esto en memoria mía. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Y por eso entendemos que todo confluye en la Eucaristía, que es el centro y la raíz de nuestra vida interior, que nuestra vida pues tiene como este termómetro, nuestra vida espiritual y nuestra vida pues terrena. O sea, tu vida vale lo que vale tu vida eucarística, no vale lo que vale pues tu éxito profesional, tus proyectos, no vale ni siquiera lo que parece valer por tu apostolado, vale por tu vida eucarística. La iglesia se hace ahí, la redención se hace ahí. Ahí está, no pues una palabra de Jesús, una enseñanza suya, sino está Él mismo, ni siquiera está un medio de su gracia, como sucede en los demás sacramentos, sino está la misma persona del Señor. Y esa presencia, pues ojalá que nos diga muchas cosas, como si me está diciendo, me está mandando como muchas señales de Eucaristía. Una de ellas es, pues, tengo una sed ardiente de ser amado por ustedes. Tengo una sed ardiente de ser acompañado por ustedes. Tengo una sed ardiente de ser comprendido por ustedes. Tengo una sed ardiente de ser recibido por ustedes. Pues todos los infinitos tesoros de Dios, los tesoros del universo. Y entonces, pues, otra vez tendré que preguntarme sobre mi vida eucarística, sobre mi buena respuesta a esto que, como sabemos, es pues profundamente de San José María, enseñanza que él hace vida, que nos dijo tantas cosas, tantos detalles eucarísticos. Decía don Álvaro en una carta, en la carta en la que se cumplían 50 años del primer sagrario, 31 de marzo de 1935, la carta es de marzo de 1985, con qué cariño esperó nuestro fundador aquel primer sagrario de la obra. Después, su deseo mayor era que Jesús se sintiera siempre e íntimamente acompañado en todos los tabernáculos de nuestros centros. Siempre e íntimamente acompañado. No acompañado solamente como desde fuera, sino con una sintonía de corazón. Como decía en otra ocasión, pues que el Señor está ahí palpitante de amor, está su corazón lleno de amor infinito, y sea demasiado triste que yo me acercara con apatía, con rutina, con descuido, con falta de emoción, de ilusión. Que nunca eche en falta ese amor nuestro, hijos de mi alma. Vamos a pedirle que a todos nos aumente su fe, la fe en su presencia real. Una fe operativa, una fe no que se quede en el enunciado, decir, ah, pues claro que sí creo, ¿no? Es una fe que me lleve a acciones, a realidades, que nos lleve a vivir con la necesidad de acompañarlo constantemente, de desagraviarlo, de adorarlo en todos los sagrarios del mundo, especialmente en aquellos en los que se encuentra olvidado, quizá despreciado o aún profanado. pues cuántas barbaridades con respecto a la Eucaristía. El otro día me prestaron un artículo de algo pues, que es muy triste, una parte de nuestra historia nacional del año 1925, cuando, promovido por los gobiernos masones, pues se fomenta la constitución de una Iglesia Católica Mexicana, separada de Roma, y sin embargo, pues con la Eucaristía, porque algunos sacerdotes cismáticos se adhieren a esa Iglesia Católica Mexicana, y el patriarca de esa iglesia, entre comillas, va a Estados Unidos a que lo ordene obispo, un obispo cismático de los viejos católicos, y efectivamente lo ordena obispo, y ya la Iglesia Católica Mexicana para los años 30 pues está en pleno declive, pero el arzobispo de aquel entonces empieza una profunda averiguación para decir, a ver, este señor, este patriarca, obispo ordenado válidamente, aunque ilícitamente, pues se le ocurrió ordenar a bastantes sacerdotes. A ver quiénes son, voy a ir a buscarlos, porque están válidamente ordenados y por lo tanto consagran la Eucaristía. Y dice, bueno, pues qué increíble humildad de Dios que se sujeta incluso pues a las realidades sismáticas, precisamente porque ha concedido ese poder. Y dice que nosotros, dice don Álvaro, que tengamos como esa sensibilidad para decir, a ver si tú también lo acompañas en los que se encuentra más olvidado, despreciado o aún profanado. Pienso que nuestro fundador, mientras nos dirigía aquí en la tierra, suplía con su corazón enamorado las ausencias de sus hijas o de sus hijos. Dejadme que os suplique que, ya que estamos decididos a imitarlo, lo imitemos en este apasionado amor. Y como siempre, don Álvaro, el Beato Álvaro nos ayuda a que nos hagamos una serie de preguntas. Nuestro examen, así, ¿qué calificación merecería en este momento tu vida eucarística, tu fe eucarística? ¿O qué calificación merecería la vida eucarística de tu centro? ¿O qué calificación eucarística merecen las supernumerarias de tu centro, o las del grupo que llevas, o tu apostolado? ¿Haces apostolado eucarístico? ¿Llevas gente a la Eucaristía en cualquiera de sus distintas vertientes? ¿La misa, la adoración, la comunión, las costumbres eucarísticas? Pero quizá podemos empezar, como dice aquí esta carta, que en nuestros centros sea siempre el Sagrario Betania, donde el Señor se encuentre a gusto. ¿Cómo te quieren? ¿Cómo te queremos? Ojalá Jesús pueda decir, ¿cómo me han querido estos días aquí, en estos dos sagrarios de Mimiahuapan, donde estamos teniendo tanto tiempo para poder pasárnosla con Él? Que se encuentre a gusto, rodeado del cariño de mis hijas y de mis hijos. Pensad sinceramente, también yo me examino, si nos comportamos así con nuestro Jesús. Es el nuestro, porque es el que está aquí con nosotros. El único Cristo que tiene para nosotros, en ese misterio profundísimo, todo su ser de Dios y de hombre, y por lo tanto toda su sensibilidad, su alma humana, sus facultades, sus potencias, su vida afectiva, que siente, que aprecia o que le duele a lo mejor un momento de poco cariño. ¿Correspondo a esta locura de amor de Cristo con mi cariño y veneración a la Sagrada Eucaristía? ¿El Sagrario constituye para mí el centro de la casa, el necesario punto de referencia cuando entro o salgo, o cuando dejo que mi alma se escape para acompañar al Señor en el Sagrario de la iglesia más cercana? Otra vez podemos decir, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Dónde se te van tus distracciones? ¿Qué anhelas? ¿Qué te interesa? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Dónde te la pasas mejor? No sé. ¿Qué te ilusiona? Le dicen, tú, Señor, tú, presente, siempre tú, solo tú, cada vez más atraído por el sagrario, cada vez más fuerte. Esa conciencia de que eres tú, de que eres el mismo, de que eres el que estará conmigo para siempre en la eternidad, de que eres lo que realmente vale la pena sobre este mundo, de que eres pues mi centro, mi raíz. Lo saludo con una genuflexión pausada, llena de amor, hablándole con el corazón, aunque se expansione mi corazón, que le diga pues locura. Lo acompaño durante la jornada, al menos con el deseo, también de noche, como sabemos, bueno, pues tengo insomnio, pues voy recorriendo los sagrarios, voy metiéndote en los sagrarios, empezando por el que te queda más cerca, que seguramente es el de tu casa. Adoro a Jesucristo realmente presente en el sagrario cuando asisto a la exposición del Santísimo, cuando recibo la bendición, cuando me arrodillo ante el tabernáculo. Adórate, devote, latens deitas. Vivo con amor y agradecimiento todas y cada una de las costumbres eucarísticas que como piedras preciosas están engastadas en nuestro plan de vida. Y luego pues empieza a decir, no dudes, así no dudes, no tengas ninguna duda que la eficacia de tu vida es la Eucaristía. Sabes, nos hace bien volver a leer ese librito que habremos leído hace muchos años de El alma de todo apostolado, que no dice otra cosa, en todo el libro, nada más dice eso. No vayamos a caer en una falsedad de pensar que pues los frutos o la falta de frutos tienen otras explicaciones. No olvidéis nunca, hijas e hijos míos, solo de Jesucristo escondido en el sagrario provienen los verdaderos frutos de apostolado. Para multiplicar las labores no existe más solución que la de ser de verdad almas eucarísticas. Mujeres y hombres que están pendientes del Señor las 24 horas de la jornada y sacan del tabernáculo la energía sobrenatural, la perseverancia, el espíritu de sacrificio y la alegría que son imprescindibles para la tarea apostólica, incluso cuando el cuerpo se resista por el cansancio. Como aquella vez que uno le preguntó a don Álvaro, ¿y cómo puedo obtener más frutos en el apostolado? ¿Cómo puedo conseguir vocaciones? Y le contestó, vive mejor la misa. Aquel que pensaba que le iba a decir pues cualquier otra cosa excepto eso. Pues vive mejor tu misa, o vive mejor tu adoración a Jesús, o pásate más tiempo junto con Él, o vuelve a promover las velas de los viernes primero que a lo mejor han caído en olvido en tu seno, o haz más apostolado eucarístico. También en esto nos da ejemplo a nuestro Padre, que a las pocas semanas de haber reservado el Santísimo en el primer sagrario de la hora, podía escribir, desde que tenemos a Jesús en el sagrario de esta casa, se nota extraordinariamente venir Él y aumentar la extensión y la intensidad de nuestro trabajo. Pues, ¿cuál es tu historia eucarística? Es decir, pues no sé, no me acuerdo ni la fecha de mi primera comunión. No sé cuándo hice la primera comunión. Ni el año, a lo mejor me acuerdo de cuándo hice la primera comunión. A veces cuando uno habla con niños que hace poquito acaban de hacer la primera comunión, dicen, pues llevo dos, o llevo tres, o llevo cuatro. No, ¿y cuántas llevas? Pues miles y miles. Todas están, podríamos decir, en el reconocimiento de la historia para la eternidad, en la infusión de la gracia, pues en la unión, en la transformación, entender que si no habré yo a lo mejor desaprovechado muchas oportunidades que tenía el Señor, muchas gracias, pues en esta historia mía eucarística de las comuniones, o en mi historia de sagrarios, ¿cuáles han sido mis sagrarios a lo largo de mi vida? A lo mejor desde el primer sagrario que me acuerdo en mi infancia, o el sagrario de la iglesia donde hice mi primera comunión, o pues, no sé, las luces que he recibido junto al sagrario, o mis detalles, como pues lo hemos aprendido y lo valoramos muchísimo, los detalles de cariño con la Eucaristía. También los detalles materiales, los detalles en los actos de culto. Que todos nuestros oratorios poner mucho cariño en el cuidado del oratorio y en todo lo que se refiere a la Santísima Eucaristía, que resplandezca la limpieza en lo material y más aún la piedad en los actos de culto. Ojalá que el Señor diga, esta tarde del Jueves Santo, este ir a aquella casa, este desiderio de sidrario, esta ansia por instituir la Eucaristía, este momento tan intenso, tan entrañable, de tanta emoción, pues valió la pena por ti, valió la pena haberme quedado, valió la pena porque pues me haces aprecio, realmente me tienes muy en cuenta, me valoras, me agradeces, te conmueves, me respondes como quiero, sí, con amor se paga. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. La obra de mi santificación, la obra de mi apostolado, la obra en cada centro está hecha. Pues sí, lógico, ¿no? No podemos pensar que se le da otra cosa sino a Jesucristo que está presente y que es correspondido. Pues termina don Álvaro invitándonos siempre a acudir a María Santísima y a San José y a saber también encontrarlos junto a los sagrarios. A tener pues esa convicción que no es una convicción que proceda de un dogma de fe, pero es algo que descubren los santos, como descubría San José María. Hay una presencia, ¿sí? Cuando visitas al Santísimo, pues saluda también a María. No sabemos qué tipo de presencia, pero no se separa de su hijo. Y como tampoco se separaba José, pues habrá también una presencia especial de San José, que están ahí con él y que pues que están en nuestra casa y que somos esa familia y que estamos felices porque toda esa familia gira en torno a Jesús como giraba en el hogar de Nazaret. Pues vamos a acudir a la Virgen Santísima y a San José, dice don Álvaro, para que nos enseñen a tratar y a querer a Jesús como lo trataron y lo quieren ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.